Supongo que algunos de ustedes que son nuevos están preguntando por qué no estoy entrando en Juan capítulo 13. Y la razón, para los que han estado ya un rato, es que hace un tiempo yo empecé con Juan 13 con la idea de predicar una serie en el discurso del Aposento Alto. Estaba predicando una vez al mes, Pastor Henry Tolopilo predicando la mayoría de los domingos. Y él se jubiló cuando estuve en Juan 16 y decidí seguir. Entonces prediqué Juan al revés, primero 13 al 21 y luego regresamos al 1 y ya terminamos con el 12. Es decir, ya prediqué los 92 sermones del Evangelio de Juan. Pero pensé que para cerrar la serie sería bueno predicar todo el libro en un sermón. Así que si tienen sus Biblias, agárrense y busquen el capítulo 1 de Juan. No voy a poder leer todo. Pero sí voy a apuntar los pasajes a los que me estoy refiriendo. Y quiero no decir mucho yo, quiero mostrar lo que está en este precioso evangelio. La introducción de Juan será mi introducción y su conclusión mi conclusión. Así que comenzamos aquí en Juan 1:1 con esta afirmación contundente que en el principio era el Verbo. Y el Verbo era o estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan nos presenta a Cristo, pero no como los otros evangelistas que comienzan con su nacimiento, con su concepción. No, Juan comienza en la eternidad, porque Cristo es eterno. El libro comienza donde comienza el libro de Génesis, en el principio, en la eternidad. Y noten de que ese Verbo es eterno, que estuvo presente en la eternidad, en el principio, pero dice que estaba con Dios, porque obviamente el Hijo no es igual que el Padre, son personas diferentes, pero también dice que el Verbo era Dios, porque es el mismo ser. El Padre es Dios, el Hijo de Dios es Dios y el Espíritu es Dios, porque Dios es trino, un solo ser que existe eternamente en tres personas. Y ese Verbo que estaba con Dios y que era Dios, Dios creó el mundo a través de él. Versículo 3, todas las cosas que existen fue creado por él. Juan establece dos categorías en el universo, el creador y sus criaturas. Y Cristo no es una criatura, Cristo es el creador. Y Juan básicamente resume todo el ministerio de Jesucristo aquí en el prólogo en Juan 1. Con la realidad de que Cristo, el Verbo, el Creador, vino a sus criaturas, vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero algunos, un remanente, ¿no? Los que creen, sí fueron hechos hijos de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo fueron perdonados esos pecadores? Y recibimos el Evangelio condensado en el versículo 14, de que ese Verbo eterno se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. El eterno Hijo de Dios que se hizo hombre y Él manifiesta la gloria del Dios invisible a la humanidad. Juan 1:18, a nadie ha visto a Dios jamás, pero el único unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y pues el resto del capítulo 1 habla de Juan el Bautista, quien es el último profeta del antiguo pacto que apunta a Jesucristo como el Mesías. Y él proclama que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, la forma en que Juan organiza el cuerpo de su libro es a través de señales. Él explica en Juan 20, versículo 31, de que nos está presentando con las señales que prueban y demuestran que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y si contamos las señales en Juan, aunque hay cierta controversia allí como en cualquier asunto, pero yo cuento 7 señales en el libro. Y Cristo mezcla esas 7 señales con 7 enseñanzas y también 7 nombres o 7 títulos. Y esas señales, enseñanzas y nombres son mezclados porque el uno sirve al otro. Por ejemplo, hay una señal en Juan 6. Cristo alimenta a 5,000 hombres. Es la señal, el milagro. Y de esa señal, Él también enseña, su enseñanza es de que sacia al alma humana. Y luego da su nombre de que dice, yo soy el pan de vida. Y otro ejemplo es, tenemos una señal en Juan 11, en donde Cristo resucita a Lázaro. Y luego enseña de que Él da vida y da su nombre de que Él es, dice, yo soy la resurrección. Entonces tenemos 7 señales, 7 enseñanzas y 7 nombres. Y vamos a ir por todo Juan viendo esos 3 grupos de señales, enseñanzas y nombres que nos animan a permanecer en Jesús, permanecer creyendo en Él, creyendo que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, y que al creer tengamos vida en su nombre. Entonces, llegamos al capítulo 2, la primera señal que Juan registra, en que Jesús convierte agua en vino. Y parece un poco extraño, ¿no? Entre todos los milagros tan extraordinarios que Jesucristo lleva a cabo, la primera señal que Juan escoge para mostrarnos de que Jesús es el Mesías es de que convierte agua en vino. Para algunos no tiene tanto sentido, pero esa señal es tan importante porque demuestra tan claramente de que Jesús tenía autoridad sobre la falsa religión de los judíos. Y que su nuevo pacto iba a reemplazar al antiguo pacto. Y por eso noten en 2:6, Juan especifica que el agua que Jesús convirtió se usaba para el rito de la purificación de los judíos. Y Cristo reemplaza esos vanos ritos de los judíos con vino, simbolizando la sangre del nuevo pacto. Y sabemos de que esto es el contexto correcto, porque lo que sigue después de esa señal en Juan 2 es de que Jesús entra en el templo y saca a los falsos maestros, a los líderes religiosos del lugar. Y esa primera señal, entonces también Juan lo conecta con la séptima y última señal de Jesús. Porque cuando los judíos le piden una justificación de por qué está sacando a los líderes judíos del templo, ellos le dicen, versículo 18, qué señal nos muestras ya que haces esto? Pruébanos que tienes la autoridad de hacer esto, de ser el Mesías. Y él, ¿qué señal le da? Nada en ese momento. Pero le dice en el versículo 19, destruid a este templo, en 3 días yo lo levantaré, haciendo referencia a su muerte y resurrección, que es su última prueba, su última señal. Y Jesucristo entonces derriba la religión falsa de los judíos, no porque sea malo, sino porque sabe que Él es el único Salvador que realmente salva. Entonces, él apunta a su resurrección como la forma que lo va a probar. Pero entonces, ¿cómo es que uno recibe esa salvación? Que Jesús es el Mesías y invita a la gente a tener salvación en Él. ¿Cómo uno lo recibe? Primera enseñanza, capítulo 3. Nicodemo viene de noche y pregunta, ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino? ¿Qué hago para ser salvo? Y Cristo dice, no, tienes que nacer de nuevo. ¿No? Cristo establece su autoridad sobre la religión judía, regaña a uno de los líderes judíos del Sanedrín, Nicodemo. Nicodemo que quiere saber qué tengo que hacer, qué obras debo realizar para merecer el reino. Y Jesús le dice, nada, tu religión no sirve, tus obras no aportan nada. Versículo 3, Juan 3:3, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de arriba del Espíritu de Dios. Que implica que Nicodemo, tú, con todos tus logros y tu religión, sigues siendo un cadáver espiritual, muerto en tus delitos y pecados, sin vida. Y Dios tiene que intervenir, Dios tiene que hacerte nacer otra vez. Que obviamente no es algo que tú controlas, Nicodemo. Tú no puedes hacer nada para ocasionar o para provocar tu propio nacimiento. Esto está controlado por el que te engendra. Y Dios es el que engendra vida nueva en el creyente. Dios es soberano en la salvación. Entonces, Cristo derrota el legalismo de los fariseos. Además, los fariseos enseñaban que la salvación era solamente para los judíos y no para los gentiles. Y Cristo luego, en la segunda mitad de Juan 3, da otra enseñanza fatal para el judaísmo y dice que la salvación es no solo para los judíos, sino para cualquier persona que cree. Dice en el verso 15, como la serpiente fue levantada en el desierto, así también el Hijo del Hombre debe ser levantado para que cualquier persona que cree sea salva. Que introduce el versículo más famoso de Juan y de toda la Biblia, Juan 3, 16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese versículo fue cierto para la audiencia de Juan y cierto para nosotros también. Es que si tú ves al Hijo, si tú ves al Hijo como tu único remedio para la salvación, si tú abandonas tus ritos y tus obras y acudes a Cristo para salvación, Él te salva. Esto nos guía a su segunda enseñanza, que otra vez Cristo expande su evangelio no solamente a los judíos, sino a cualquier persona del mundo. Y lo hace platicando con la mujer samaritana, que no es un judío. Y es un pasaje que nos sorprende por muchas razones. Es su segunda enseñanza, capítulo 4. Cristo está conversando con una mujer que no se hacía en el primer siglo, pero aún menos con una mujer samaritana, que los judíos odiaban a los samaritanos. Y Cristo le ofrece agua viva, le ofrece salvación. Explica que Él puede satisfacer su sed espiritual. Pero tal vez lo más sorprendente del capítulo es la enseñanza de que el templo judío ya no iba a ser un lugar exclusivo en donde uno debía adorar a Dios. Dice en el versículo 21, Juan 4, 21, que ni en este monte Gerizim ni en Jerusalén. Porque a través de la cruz Dios estaba abriendo el lugar santísimo. Mediante la cruz de Cristo, Dios abrió el lugar santísimo para cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Cristo explica en 4:24 que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu en verdad es necesario que le adoren. Otra vez es otro golpe contra el judaísmo. Su templo ya no era necesario. Porque Jesús es nuestro templo, el lugar donde Dios habita. Y todos tenemos acceso a Él por medio de su Espíritu desde cualquier lugar del mundo. Así que podemos y debemos adorar a Dios mediante Jesucristo desde cualquier lugar. Y esto nos lleva a su segunda señal al final del capítulo 4. La segunda señal fue una sanidad a distancia. Una sanidad a distancia. Juan lo llama la segunda señal en Juan 4:54. Demuestra la autoridad de Jesús sobre el mundo físico. Demuestra que es el creador y sustentador, el soberano sobre cada molécula de su universo. Versículo 46 explica que hubo un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo y él implora a Jesús en el versículo 49, desciende a mi casa antes de que mi hijo muera. Y Jesús, simple y sencillamente, dice en el verso 50, ve, tu hijo vive. Y lo sana a distancia, como por Zoom, como hacemos durante COVID, sin estar allí. Y el oficial regresa a su casa. Y sus siervos le informan de que el hijo se sanó precisamente en el momento que Jesús había dicho, ve, tu hijo vive. Así que el oficial cree con toda su casa. Y es un milagro increíble. Pero recuerden de que estas señales que Juan escoge son particulares porque están explícitamente mostrando que Jesús es el Mesías profetizado del Antiguo Testamento. Que Juan es muy intencional ¿no? Porque el Antiguo Testamento hizo muchas promesas acerca de milagros que el Mesías iba a realizar. Recuerden que cité mucho en esa sección a Isaías 35:5, donde dice que el Mesías, hablando de su ministerio, dice que los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Por eso tenemos un enfermo aquí, luego tenemos un ciego en el capítulo 9, tenemos un cojo desde hace 38 años. Porque esos milagros apuntan sin lugar a dudas de que este Jesús es el Mesías profetizado, es el Cristo. Nadie más en la historia ha podido hacer milagros así, solo Jesús. Y esto va directamente a la tercera señal en el capítulo 5. Tercera señal, capítulo 5, que Jesús sana un cojo, y no un cojo cualquiera. Versículo 5 dice que había sido cojo por 38 años. No es un hombre que está en silla de ruedas, que está fingiendo ser cojo ahí en un estadio donde un sanador supuestamente le va a sanar. No, este es un cojo que había sido cojo casi 4 décadas. Sus piernas ya están totalmente atrofiadas. No tiene músculos en sus piernas. Y Cristo se acerca a él y le pregunta, ¿quieres ser sano? que seguramente al escucharlo es casi como un insulto. ¡Claro que quiero ser sano! ¿Qué paralítico no quiere ser sano? Pero nadie ha sanado jamás a un paralítico así. Y Jesús le dice, levántate y anda. Y le sana así. Pero algo que comienza también en el capítulo 5 es de que Jesús mete otro verbo entre levántate y anda y le dice, toma tu lecho. Y lo dice en un día sábado porque quiere hacer guerra contra el legalismo de los judíos, ¿no? Dice que en el versículo 5, versículo 16, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas, o sea, no solamente este milagro, sino muchos otros, en el día de reposo. Jesús estuvo amenazando y atacando el legalismo sofocante de los judíos. Ellos tenían una mafia religiosa que extorsionaba y oprimía a la gente. Y Cristo vino para liberar a su verdadero pueblo. Así que rompe a esas leyes inventadas por los judíos. Y aún peor para ellos, decía que tenía autoridad para hacerlo porque Dios era su propio Padre. Y eso fue el colmo para ellos. Ellos comprendieron perfectamente, según Juan 5:18, de que al decir esto, Él estaba haciéndose igual a Dios. Sí, claro. Porque es el verbo eterno, el verbo que era Dios, el increado, ¿no? El eterno Hijo de Dios. Entonces, este capítulo 5 es magistral porque demuestra no solamente que Jesús es el Mesías, porque sanó un cojo, también demuestra que tiene la autoridad de dar vida a quien quiere porque tiene vida en sí mismo, es autosuficiente, es autoexistente. Lo explica en el versículo 26, que dice que como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y eso significa de que Él es el único, la única fuente para saciarnos, para darnos vida, para alimentarnos. Y obviamente si enseña esto, tiene que probarlo. Así que capítulo 6, la cuarta señal. Cristo alimenta a 5,000 hombres, más mujeres y niños. Y otra vez es sorprendente, demuestra su dominio de la creación, que puede crear comida del aire para toda una multitud, probablemente más de 20,000 personas. Su poder es impresionante. Y este tipo de milagro mostraba a la gente en sus mentes de que Cristo podría ser ese líder militar que ellos buscaban, haciendo milagros físicos así. Entonces, cuando lo vieron, versículo 14, dice que viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y entonces, versículo 15, quería apoderarse de él y hacerle rey. Y él tenía que escaparse de ellos porque no era el rey como ellos tenían en su mente. Pero le da otra oportunidad de mostrar su poder de la creación, porque después de escaparse, sus discípulos van en el barco y Jesucristo los alcanza caminando sobre el agua, caminando sobre el mar. Juan no lo llama otra señal, entiendo, porque es parte de la misma alimentación de los 5,000, demuestra lo mismo, de que Cristo controla cada molécula de su universo, sea el viento, sea el agua, sea el pan, sean los peces. Cristo es soberano sobre todo. Pero también esa alimentación provee una ilustración de su punto en todo el Evangelio, de que Él es el único que sacia al alma humana. Él es el único que nos puede satisfacer. Él es el pan que descendió del cielo. Él es el maná que satisface nuestra hambre. Y esto precisamente es el primer nombre que Él da, el primer yo soy. Primer título que da ahí en Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Él es el pan que sacia nuestra hambre. Pero tenemos que consumirlo, ¿sí? Nos exhorta a consumirlo, a alimentarnos con Él. Y allí viene su enseñanza difícil para la multitud en el 6:54. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que no bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Y ahí vemos otro principio recurrente en Juan, que es la fe superficial de la gente, como se ve también en Juan 2, que muchos creyeron al ver su señal, pero Cristo no creyó en ellos, porque muchos decían creer en Jesús, pero no querían aceptar su enseñanza. No eran sus discípulos entonces. Allí vemos el versículo fatal de Juan 6:6:6. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Solamente el que permanece creyendo en Cristo es el que tiene vida eterna. Que Dios nos guarde de la apostasía, ¿no? Tenemos que permanecer y perseverar en Cristo, seguir consumiendo nuestro pan, el único que nos sacia. Y esto le guía a Jesús a otra enseñanza acerca de eso, de que Él es nuestra única provisión. Él es el único que nos provee. Y lo vemos en los capítulos 7 y 8, en donde Cristo se presenta como el agua y la luz. Los capítulos 7 y 8 son enseñanzas que Cristo dio en Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos. Recuerden que hubo mucha ceremonia así acerca de la fiesta de los tabernáculos. Es una fiesta que celebra la provisión de Dios cuando Israel estaba vagando en el desierto esos 40 años. Y los sacerdotes ilustraban y simbolizaban esa provisión a través de el agua y la luz. Y entonces Cristo, aprovechándose de esas imágenes, dice en el 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cristo nos da de su Espíritu el agua viva que satisface nuestra sed. Pero nuevamente la multitud está dividida. Algunos creen, pero los líderes lo ven como una amenaza. Lo odian. Y el capítulo 7 termina con los fariseos diciendo en el verso 52, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ningún profeta se levanta de Galilea. Ahora, si nosotros brincamos el relato de la mujer sorprendida en adúltero en el capítulo 8 de Juan, que fue agregado al Evangelio siglos después. Si no recuerdan esto, tienen que buscar en YouTube mi sermón de Juan 7, 44 al 52, donde lo explico. Pero si brincamos ese relato de la mujer adúltera, la respuesta a la pregunta de 7, 52 viene en 8, 12. Ellos dicen, ningún profeta sale de Galilea, y Cristo dice en 8, 12, yo soy la luz del mundo, que es una referencia a Isaías 9, que dice que en Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y esa luz es, según el versículo 6, Isaías 9, 6, un niño que nos es nacido, cuyo nombre es Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz, el Mesías, Jesucristo. Entonces, Jesucristo explica esto, de que los fariseos están mal, están en pecado, pero aún así, aún estando esclavizados al pecado como pecadores, Cristo ofrece liberarnos de nuestro pecado. Y dice en el 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero están discutiendo ahí, ¿no? Los fariseos enojados, y los fariseos comienzan a acusar a Jesús de cosas muy feas. Él está hablando de su origen, de que es del cielo. Y ellos le llaman un hijo ilegítimo. Obviamente hubo una duda ahí porque María concibió a Jesucristo antes de su matrimonio con José. Y ellos decían, no, nuestro padre es Abraham, somos verdaderos judíos. Y Jesús concluye el capítulo 8 diciendo, no, ustedes son de su padre el diablo. Y antes de que Abraham fuese, yo soy. Para poner gasolina sobre el fuego, ahí hace una declaración fortísima de su eterna deidad, obviamente usando el nombre propio de Dios, yo soy, el nombre que dio a Moisés en Éxodo capítulo 3, yo soy el que yo soy. Y obviamente entonces tomaron piedras para matarle. Y Juan obviamente nos presenta con esta tremenda enseñanza para que nosotros también creamos que Jesús es el Mesías, el eterno Hijo de Dios, el agua que nos sacia, la luz que nos ilumina. Pero si Jesucristo es la luz que nos ilumina, que Él nos da visión, pues tiene que probarlo, ¿sí? Entonces capítulo 9. La quinta señal. Cristo demuestra de que es la luz del mundo, sanando a un hombre que había nacido ciego. El hombre, según el versículo 3, nació ciego no por su propio pecado ni por el pecado de sus padres, sino para que Cristo pudiera sanarlo y dar gloria a Dios a través de él. Es un milagro tan extraordinario, nunca se ha repetido. El ciego dice en el verso 32, desde el principio del mundo no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Claro, y no ha pasado desde aquel entonces tampoco. Pero lo que vemos otra vez no es tanto el milagro en sí, sino el hecho de que Cristo decide sanar al hombre ciego en el día sábado, para atacar a la mafia religiosa de los judíos. Entonces los judíos enojados, los fariseos, interrogan a los padres del sanado, luego le echan fuera al sanado de la sinagoga, lo echan a la calle, amaban más a su propio poder que amaba a la gente. Eran ciegos y todos sus seguidores también eran ciegos. Y solamente Cristo da visión, solamente Cristo ilumina. Y usa ese nombre, segundo nombre, que ya había dicho en el 8:12, pero lo repite en el 9:5, que yo soy la luz del mundo. ¿Sí? Solamente Cristo da visión espiritual, solamente Cristo ilumina. Cualquier líder religioso en el mundo hasta la fecha que promete salvación fuera de Jesucristo es un falso pastor. Es un ladrón, que así Cristo lo llama en su cuarta enseñanza, en el capítulo 10, que Cristo es el buen pastor que provee, que protege, que da su vida, que propicia el aire de Dios y que preserva a sus ovejas. Y generalmente cuando pensamos en la imagen del buen pastor, pensamos en un contexto positivo, pero no es así. O sea, el contexto es el de regañar a los falsos pastores de Israel. Cristo estaba enojado con esos ladrones que se aprovechaban de su pueblo. Ellos no podrían sacar al pueblo a los pastos verdes del reino, solamente Cristo puede. Y explica esto con el cuarto y el tercer y cuarto nombre, título que da, encontramos en Juan 10. El primero es de que yo soy la puerta de las ovejas, porque solamente es a través de Jesucristo que nosotros podemos entrar en el reino de Dios. Solamente Él provee y protege. Pero también, en particular, Él es nuestro buen pastor, como dice en el verso 11, su cuarto nombre. Yo soy el buen pastor. Un pastor normal cuida de sus ovejas. Un buen pastor, Cristo dice, da su vida por sus ovejas. Y da su vida por sus ovejas porque las ama, las conoce, versículo 14. Y también el buen pastor es bueno porque preserva sus ovejas. Una linda, hermosa, ¿verdad? Versículo 28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La seguridad de la oveja no depende de la oveja. La seguridad de la oveja depende de su pastor. Ninguna oveja de Cristo puede perderse porque Cristo es un buen pastor que promete preservarnos. Y Él no puede fallar. Él ha garantizado nuestra salvación con su muerte y con su intercesión y con su resurrección. Y esto nos prepara para la penúltima señal que Juan menciona, la sexta señal en el capítulo 11, que es la resurrección de Lázaro. Ahora, la resurrección de Lázaro cumple con varios objetivos. Sabemos eso porque Cristo de manera intencional espera ahí en Galilea hasta que el cuerpo, el cadáver de Lázaro estuviera en la tumba 4 días, para que no haya dudas si realmente estuvo muerto. Su cuerpo ya olía y fue una lección tan importante para nosotros que muchas veces Cristo nos hace esperar y no entendemos el porqué. Pero confiemos de que lo hace por amor, porque quiere hacer algo en nuestras vidas que nosotros no podemos ni siquiera imaginar. Quiere darnos un bien eterno que no podemos concebir. Y con Lázaro entonces también Cristo enuncia su quinto nombre en el versículo 25, que yo soy la resurrección y la vida. Y el relato de la resurrección de Lázaro realmente prueba de manera tan definitiva que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Porque por un lado vemos la perfecta humanidad de Cristo, que es un Mesías manso, un Mesías que nos entiende, que compadece de nuestras debilidades. Y está ahí llorando con las hermanas de Lázaro en el versículo 35. Pero también vemos la perfecta deidad de Cristo, quien se enoja con la incredulidad de la gente y tiene poder para levantar a un cadáver 4 días muerto de la tumba. Dice, Lázaro, ven fuera. Demostrando nuevamente su poder y su autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Y fue un milagro tan portentoso, tan poderoso, que los judíos, versículo 45, ya quieren nombrarle rey, ya quieren adorarlo, pero esto obviamente frustra aún más a los líderes religiosos. Y fue en ese día, en el versículo 53, que desde aquel día acordaron matarle. Ahora, Juan en la siguiente enseñanza, en la quinta enseñanza, en el capítulo 12, tiene que explicarnos por qué Israel rechazó a su Mesías. Y no fue por un fallo en Jesús. no fue un fracaso de parte de Jesús, sino que fue el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento de que el Mesías debía ser rechazado por su pueblo. Entonces, en el capítulo 12 vemos que Cristo da una última oportunidad a su pueblo. Una sección corta comienza con la entrada triunfal. Obviamente la multitud estaba emocionada por la resurrección de Lázaro. Pero cuando Cristo predica de su muerte, la multitud se vuelve contra él. Y Juan tiene que explicarnos la razón. Y la razón es porque desde Isaías 53, Dios había prometido de que nadie iba a escuchar el anuncio acerca del Mesías. De hecho, dice Isaías 53 que nosotros, los judíos, hablando, le tuvimos por azotado por Dios. Es decir, de que los judíos del primer siglo creyeron de que Dios estaba crucificando a Jesús por ser un malhechor, por su propio pecado. Isaías dice, no, es que fue crucificado por nuestras transgresiones. Entonces, Cristo extiende su última invitación a la multitud. Les invita a creer en él mientras tuvieran su luz, pero rechazan. Finalmente rechazan a Jesús, así que él abandona a la multitud y se concentra en sus 11 discípulos verdaderos. Y tenemos dos enseñanzas específicas: la sexta, el discurso en el aposento alto, y la séptima, la oración sacerdotal de Jesucristo en el capítulo 17. La sexta enseñanza, capítulos 13 al 16, es el discurso en el aposento alto. Un hermoso, hermoso pasaje. Juan lo arranca diciendo que Cristo amó a los suyos hasta lo último. Y comienza mostrando esto, lavando sus pies. Un Mesías manso que se humilla y lava y sirve a sus discípulos, ejemplificando realmente lo que es amor. También ilustrando que nos va a limpiar por medio de su cruz. Y desde ese ejemplo luego exhorta a sus discípulos que deben de amar también, amar como él nos ha amado. Y le llama un nuevo mandamiento. Y no porque nunca hubo un mandato de amar en el Antiguo Testamento. Sí hubo el amar al prójimo. Pero el amor de Cristo mostrado en la cruz es un amor tan sacrificial, tan hermoso, que nadie conocía ese amor antes, ¿no? Y es realmente majestuoso ver ese amor de Dios, que nosotros también debemos amar los unos a los otros así, sacrificándonos para el bien de los demás. Pero obviamente es imposible que nosotros, que somos pecadores, nos amemos así. Entonces, primero Cristo tiene que salvarnos y capacitarnos. Y comienza a explicar esto en el capítulo 14, con el sexto nombre que da. En Juan 14, 6, explica de que Él se va para prepararnos un lugar y que tiene que ir, tiene que regresar al cielo. ¿Por qué? Porque yo soy el camino y la verdad y la vida. Él tenía que morir y abandonar la tierra. Porque no existe otro camino, no existe otro Salvador, no hay otra manera. Cristo tuvo que morir, tuvo que ascender al cielo, porque solamente así luego puede enviarnos su Espíritu, que nos capacita para amar como debemos. Y esto realmente es el tema principal del discurso en el aposento alto, la venida de otro Consolador. Cristo explica a sus discípulos, conocen quién es porque ha estado con ustedes, pero ahora va a estar en ustedes, santificándolos. De hecho, dice, es mejor que me vaya, os conviene que me vaya, porque tenerme afuera no te cambia, ¿no? Pero el Espíritu dentro te transforma, te capacita. Es mucho mejor que recibir un milagro externo. Y esto le guía a su séptimo y último nombre que encontramos en Juan 15, donde dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Y es un tema tan importante en Juan, el hecho de que tenemos que permanecer en Cristo, ¿no? Y que el Espíritu Santo, nuestro Consolador, es quien nos une a la vid verdadera y nos ayuda a permanecer nutridos en Él. Y pues luego el capítulo 16 explica la misión del Espíritu Santo, que es de juzgar al mundo de su pecado gracias a esto. O sea, la única manera que uno llega a la salvación es si primero lamenta su pecado, se arrepiente y luego nos lleva a la salvación. Y eso nos lleva a la séptima enseñanza, la última, el clímax de la enseñanza de Jesucristo, que es su oración sacerdotal en el capítulo 17. ¿Cómo resumir esta gran oración en 3 minutos? No sé, es una hermosa conversación intertrinitaria entre el Hijo de Dios y el Padre, personas eternas que están conversando acerca de su amor el uno por el otro y su amor por nosotros. Cristo explica que lo ora en voz alta, según el versículo 13, para nuestro gozo, para que escuchemos que está resuelto a salvarnos y preservarnos. Según el contexto, Cristo fue parado frente al torrente de Cedrón, donde corría toda la sangre de las ovejas que estaban siendo sacrificadas en la Pascua. Y Cristo, sabiendo que su hora había llegado, que pronto iba a ser sacrificado como nuestra Pascua, levanta sus ojos al cielo y ora a su Padre. Y comienza con una definición de la vida eterna. Y dice en el verso 3 que la vida eterna es conocer a Dios. Algo que solamente se puede hacer a través del Hijo. Y conocer a Dios, según Jesús lo define y lo explica en Juan 17, no tiene que ver con nuestro intelecto, no tiene que ver con datos que comprendemos de Dios. Aún los demonios conocen datos acerca de Dios. No, conocer a Dios en verdad es entrar en una relación íntima, amorosa con Él. De hecho, conocer a Dios en verdad, según sigue el capítulo, es unirnos a Dios a través de Jesucristo. Y la petición principal de Cristo aquí en esta intercesión es precisamente que nosotros podamos llegar a ser tan unidos a Cristo que podamos llegar a ser como Él en todos sus atributos. Porque cuando nosotros somos totalmente transformados a la imagen de Cristo y reflejamos todas sus perfecciones, ya nosotros también vamos a entrar en ese amor intertrinitario eterno en que el Padre está amando a nosotros como ama a su Hijo, porque reflejamos todas sus bellezas, toda su hermosura. Noten, versículo 21, la petición es de que para que sean uno en mí y yo en ti. Versículo 22, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23, para que sean perfectos en unidad, para que vean que tu Padre los amas a ellos como me amas a mí. Es la petición de Cristo, que seamos unidos a la misma Deidad. Por eso Cristo intercede por nosotros en el versículo 9. No ruego por el mundo, ruego por los que me diste. Por eso va a la cruz, versículo 19. Yo me sacrifico por ellos. Todo con la intención de unirnos a sus perfecciones para que podamos ser amados como Él es amado. Para que su Padre ame a su esposa como ama a Él. Eso es su petición en Juan 17. Y saben que sigue a la diestra del Padre intercediendo lo mismo por nosotros hoy y continuará hasta que toda su esposa esté con Él en la gloria. Séptima señal, capítulos 18 al 20. Obviamente su pasión, su muerte, su sepultura y su resurrección. Comienza el capítulo 18 y vemos de que Cristo es traicionado por Judas. Y el verbo, note en el versículo 2 que Juan usa, es de que Judas le entregaba. Voy a notar eso en un momento. Pero si bajamos al versículo 6, cuando ellos le preguntan si Él es Jesús, Cristo contesta, yo soy el nombre de Dios, y cientos de soldados retroceden y caen a tierra. Cayeron a la tierra. Entonces vemos aquí de que primero Judas entrega a Cristo a los judíos para que lo crucifiquen. Luego los judíos más tarde entregan a Cristo a Pilato para que Pilato lo mate. Y luego Pilato entrega a Jesús a los soldados romanos para que le crucifiquen. Todos pensando que tenían el poder y la autoridad de entregar a Cristo a la muerte. Pero no conocen quién es Cristo, porque Cristo es soberano. Y Cristo dijo, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Dios, solamente Cristo tenía ese poder. Entonces Cristo en el versículo 30 de Juan 19:30, después de cumplir con 100% de todas las profecías en el Antiguo Testamento que hablaba de Él, incluso hasta tener tengo sed y beber, luego dijo, consumado es. Todo cumplido. Todo ha sido consumado. Y solamente después de decir esto, luego Cristo entrega su espíritu a Dios. Misión cumplida. Nuestra justificación garantizada. Luego sepultado en la tumba de José de Arimatea en el versículo 42. Y allí queda su cuerpo 3 días. Su espíritu humano obviamente fue para con Dios, como dijo al malhechor ahí en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero su cuerpo allí queda en la tumba 3 días. Y Juan 20, la señal que prueba de manera incontrovertible que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, resucita entre los muertos con poder victorioso. Juan y Pedro llegan ahí a la tumba, ven el sepulcro, la tumba está vacía, están todos confundidos, no entienden lo que está pasando. Y Cristo, tan lindo, decide no aparecer primero a sus discípulos, a los meros meros, a Pedro, a Juan. Decide aparecer a una pobre mujer, María Magdalena, que había rescatado. Otras mujeres que los otros evangelistas mencionan. Y ella lo ve, reconoce que es Jesús, quiere abrazarlo. Cristo dice, no, tengo que ascender a mi Padre, pero ve y di a mis hermanos que estoy vivo. Esa misma noche, el mismo domingo de la resurrección, Cristo aparece a 10 de sus discípulos allí con las puertas cerradas en el aposento alto y les invita a tocar su cuerpo y ver que está vivo. Pero seguramente de manera intencional lo hace cuando Tomás no está presente, porque él duda. Y el siguiente domingo, 8 días después, dice que luego apareció a Tomás y Tomás lo ve y finalmente pone su dedo en las cicatrices en las manos de Jesucristo y pone su dedo en el costado de Jesús y dice, Señor mío y Dios mío, que son los 2 puntos que Juan ha estado enfatizando desde el principio de su evangelio, que Cristo es nuestro Señor, el Mesías, el hombre que nos rescata, nuestro Salvador. Y Jesús es nuestro Dios, con el poder de resucitar a quien quiere de los muertos, porque tiene esa autoridad. Bien, el capítulo 20 entonces termina con el propósito del libro y vamos a concluir con eso entonces. Que Juan nos explica que su propósito al escribir su evangelio, Juan 20:31, bueno, comenzando con el 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en el libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer en Él tengáis vida en su nombre. Todo el libro apunta a esas dos verdades. Y seguramente el Evangelio de Juan se ha convertido en el mejor folleto de evangelismo que ha existido en la historia del mundo. ¿Cuántos de ustedes llegaron a Cristo porque alguien te dijo, lee el Evangelio de Juan? Porque es al creer en Jesús que recibimos vida. Y no dudo de ese poder. Pero vimos también de que ese verbo para que creyendo no solamente es para el incrédulo, porque es un verbo progresivo, continuo, que nos exhorta a permanecer creyendo en Cristo hasta la muerte. Y nos exhorta a permanecer como un pámpano en la vid, porque Cristo es la única vida que nos sacia. Y Juan en todo el libro exalta a Cristo en alto, lo pone en alto, para que nosotros podamos ver su hermosura, ver sus perfecciones y creer en él. Y entonces en el capítulo 21, Juan termina con una última exhortación. Lo que pasa es de que Cristo aparece a sus discípulos una última vez, les prepara un desayuno, está platicando con ellos, y Pedro tiene una duda acerca de Juan, y comienza a conversar. Cristo restaura a Pedro, quien le había negado tres veces, y luego Pedro pregunta, ¿pero qué de Juan? Y Cristo le dice como nos dice a nosotros hoy. ¿Qué importa lo que haga tu vecino? Sígueme tú. Tú, mi querido oyente, ¿has escuchado quién es Jesús? ¿Has escuchado siete señales, siete enseñanzas, siete nombres que Juan nos ha presentado? El Espíritu Santo nos ha presentado quién es Jesús, que es nuestro Mesías, el que vino a este mundo, el que nació de la Virgen María, el que obedeció perfectamente la ley por nosotros, el que llegó a ser un cordero sin mácula, sin pecado, un sacrificio inocente que pudiera cargar con nuestro pecado y morir en la cruz por nosotros, el que fue sepultado, el que resucitó al tercer día para probarnos sin lugar a dudas de que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Y Juan nos pregunta, entonces, ¿qué vas a hacer con Él? ¿Vas a ser como la multitud y abandonarlo? ¿O vas a creer para vida eterna? Nos deja con una sola respuesta. Si Cristo es quien dice que es, si Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios, hay una sola respuesta y es seguirle. Es darle nuestras vidas y obedecerle y adorarlo y vivir nuestras vidas para Él. Porque Él es Señor y Él es Dios. Y merece nuestra adoración en cada momento de nuestras vidas. Glorioso, glorioso libro. Vamos a orar. Padre, qué privilegio ser recordados de estas hermosas verdades. De que tenemos un Cristo tan majestuoso, tan glorioso, tan hermoso. El Mesías manso, que llegó a ser el sacrificio por nuestros pecados, el cordero que quita nuestro pecado. Y gracias por la prueba tan definitiva de que Él es Dios, porque resucitó de los muertos y promete resucitarnos a nosotros también si permanecemos creyendo en Él. Gracias por el regalo de tu Espíritu Santo que nos une a Cristo y nos capacita para perseverar en Él. Ayúdenos a seguir a Cristo todos los días de nuestra vida. En el nombre de Cristo oramos. Amén.